Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y entramos ya de lleno también, en este caso en la tercera hora del programa, la que pone punto y final a esta semana laboral de radio. Lo vamos a hacer con resúmenes muy distintos, con el análisis de Antonio Martín Bomón en La Semana Según Bomón, y con el análisis de Rubén Ruiz, habitante del planeta R, que tiene lo suyo. Antonio Martín Bomón, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
¿Cómo andas del catarrillo? Que estamos todos iguales, ¿eh? Estamos todos pillados por los virus.
Es como una montaña rusa, porque ¿sí? Es que además parece que lo sueltas, que lo vuelves a agarrar, que lo sueltas, que lo vuelves a agarrar. Pero ahora que yo, una semana encadenado al catarro.
Tocadillo. Bueno, anda todo el mundo igual, así que cuidadito todo el mundo, que se abriguen todos bien, porque este año los virus vienen para quedarse una temporadilla. Así que te voy a contar yo, que llevo con esta voz, en fin, más de una semana.
Vaya, por Dios.
Estamos ahí estornudando más o menos como está el país, ¿no? Estornudando también, porque es que no hay semana que no tenga su afán y su escándalo correspondiente. El de esta semana, bueno, sus escándalos correspondientes, porque esta semana tiene desde lo de la alcaldía de Pamplona hasta la intervención de Pedro Sánchez en Bruselas, que también ha sido muy comentada. ¿Empezamos por el ayuntamiento de Pamplona?
Perfecto.
Venga, pues vamos a ello.
La verdad es que, bueno, Feijóo lo ha calificado como el pacto de la capucha. Es verdad que todo el mundo pensaba que Bildu había estado muy callado en todos estos pactos de investidura, que no se sabía realmente qué podía pasar, pero ayer saltó la sorpresa, y la sorpresa es nada más y nada menos que una moción de censura le va a arrebatar el ayuntamiento de Pamplona a UPN para entregársela con los votos socialistas a Bildu. Es decir, estamos hablando de una fuerza política que son los herederos de ETA, que no han pedido perdón por los crímenes terroristas que han cometido y que más en las pasadas elecciones municipales llevaron candidatos condenados, incluso algunos condenados por delitos de sangre. Es decir, que evidentemente es un paso que era muy difícil pensar que un partido como el Partido Socialista, que ha visto como el zarpazo terrorista ha matado a muchos de los suyos, podría darlo. Y lógicamente, pues oye, parece que aquí ya todo vale, cualquier línea se traspasa con tal de que se pueda acceder al poder. Y ya vimos a una persona como el ministro Óscar Puente diciendo que a él no le preocupa que una fuerza progresista y democrática como Bildu pues acceda a la capital de una provincia española.
Bueno, es que estamos hablando además, Antonio, de una capital de provincia que no es una capital de provincia cualquiera. Claro. Estamos hablando de una histórica aspiración de los independentistas vascos, que es anexionar Navarra de alguna manera a ese país, a esa Euskal Herria independiente a la que aspiran también a conseguir en cualquier momento.
Sin duda, por eso UPN ha puesto el grito en el cielo, el Partido Popular también. De hecho, el domingo creo que hay una manifestación, iba a asistir Feijóo allí en la propia Pamplona. Se han roto todas las relaciones entre el Partido Socialista y UPN también en el propio Parlamento de Navarra. Pero es verdad que estamos hablando de una región muy estratégica para el nacionalismo vasco. Pero después, además, todo esto tiene otra derivada. Tengamos en presente que seguramente en el mes de marzo va a haber unas elecciones en el país, en el País Vasco. Claro, el PNV se las prometía tan felices porque pensaba que evidentemente el pacto con el Partido Socialista lo tenía lo tenía en la mano. Pero esta vuelta de tuerca que ha dado Pedro Sánchez en el Ayuntamiento de Pamplona para apoyar a Bildu, pues, ¿cómo puede en estos momentos el Partido Nacionalista Vasco estar tranquilo pensando que en el País Vasco, si Bildu saca un voto más que el PNV, no va a dejarle gobernar el Partido Socialista de Euskadi? Y, de hecho, en estos momentos, una de las grandes derivadas de enfado dentro del propio Partido Socialista está en el propio Partido Socialista del País Vasco, que no ve con buenos ojos lo que ha ocurrido en Pamplona, lógicamente.
Bueno, ¿y cómo se ve lo que ha ocurrido en la Unión Europea? Acabamos de cerrar el semestre de presidencia de España al frente de Europa, del Parlamento Europeo, al frente de Europa, vamos. Ahí había que hacer balance y de pronto nos encontramos con un presidente del gobierno que más que hacer balance de lo que se ha avanzado o de los problemas con los que nos hemos encontrado durante estos últimos 6 meses, se ha dedicado una vez más a hacer oposición a la oposición en el propio Parlamento Europeo, metiéndose en algún charco importante con Alemania encima.
Claro, es que tiene poco sentido lo que allí se vio. Es decir, resulta que Ursula von der Leyen hace un discurso elogiando la presidencia española en la Unión Europea y diciendo los gratos momentos que habían pasado en España en cumbres que se habían celebrado, como la de Granada, Madrid, etcétera, etcétera. Y resulta que después sale Sánchez haciendo prácticamente un debate allí como si estuviese en el Congreso de los Diputados en una sesión de control, poniendo a todo el mundo como que él es el único que está luchando contra la extrema derecha y que como si aquellos que estuviesen allí sentados en el Parlamento Europeo no hicieran lo suficiente para arrinconar a la extrema derecha. Y bueno, ya lo que hizo en el discurso contra el líder del Partido Popular Europeo, Max Weber, el bávaro alemán Max Weber, cargando contra él, diciéndole que si ellos estarían dispuestos a poner nombres de calles del Tercer Reich allí, pues evidentemente, bueno, pues fue una descortesía absoluta. Tanto fue así.
Pero vamos a ver, una descortesía salía, es un insulto directamente.
Claro, hombre. Tanto es así que cuando el líder sale a responderle a Sánchez se levanta y se marcha.
Pero eso no tiene ningún precedente, cuidado, en Europa, ¿eh? O sea, claro, que quien ha presidido la Unión Europea el día en que hace, digamos, el traspaso de poderes, para entendernos todos, haga este discurso que no se sabe a qué viene, y encima cuando le van a replicar se levante y se vaya, además con una media sonrisa muy así, muy, muy de Sánchez, esto no tiene ni pies ni cabeza, ni tiene precedente, ni tiene nada. En fin, no tiene ningún sentido.
No, y sobre todo además cuando el Parlamento Europeo está lleno de fuerzas socialdemócratas y populares que están gobernando juntas en muchísimos países y luchando contra la extrema derecha precisamente desde gobiernos desde el centro, como le dijo el propio Weber, o intentó decírselo el propio Weber a Sánchez antes de que se fuese. Pero es que el problema está en que lo que no puedo lograr entender es qué tipo de muro cree que está defendiendo en estos momentos Pedro Sánchez, que ya no es solamente que la mitad de los españoles están detrás de su muro, sino que ahora parece ser que va a meter a la mitad de los europeos también detrás del muro. Es decir, aquí ya solamente va a haber los europeos progresistas que sean los suyos, los que realmente puedan estar junto a Sánchez en su muro. Pero tengamos presente una cosa, además, es que Sánchez tiene que comprender que es muy difícil que él pueda ir dando lecciones de pactos y de manos tendidas a fuerzas cuando él ha pactado con el Partido Comunista en España, cuando ha pactado con Bildu, cuando está pactando con independentistas de izquierdas y de derechas, es decir, con partidos radicales. Precisamente no es Pedro Sánchez un ejemplo para poder decir que está pactando con partidos moderados, mientras que los que allí estaban sentados en el Parlamento Europeo están acostumbrados a pactar una y otra vez con partidos moderados.
Pero si es un maestro, Pedro Sánchez, a la hora de acusar a los demás de lo que él va a hacer, que es una manera como de curarse en salud. En eso es un auténtico maestro. Por cierto, que ha presentado también esta semana su libro.
Tierra firme.
Tierra firme, sí.
Dice que se le ocurrió el título justo cuando vio, después de la trayectoria difícil de las elecciones, que llegaba al gobierno y pisaba tierra firme y iba a poder seguir gobernando. La verdad es que...
Bueno, no firme, si firme.
Tierra firme para él.
Quiero decir, estar pisando un terreno que te lo pueden quitar de debajo de los pies como 7 u 8 partidos diferentes, no sé yo si es estar en tierra firme, pero oye...
Eli, solamente tenemos que ver lo que ha sido la semana. La semana ha partido con el tema de la ley de amnistía que se aprobó en el Congreso de los Diputados, el que se pueda poner en marcha. Pero es que al día siguiente ya venía el escándalo del Parlamento, del Parlamento Europeo, el tema de Bildu. Pero es que al día siguiente surge el que ya hay concertada una reunión entre Pedro Sánchez y el prófugo Puigdemont, cuando todavía no se le ha dado ni la amnistía y es una persona huida de la justicia de España. Es que, claro, si en 15 o 20 días que lleva de gobierno han surgido todos los escándalos diarios que están surgiendo, la verdad es que pensar que está pisando tierra firme Pedro Sánchez es una alegoría increíble, vamos.
Pues fíjate, si vemos el resumen de la semana de esta manera, cuidado, porque es verdad que de tanto repetir las cosas al final uno termina asumiéndolas, ¿no? Llevamos tanto tiempo hablando de la ley de amnistía que es como que la hemos incorporado ya la damos por hecha y ya la normalizamos. Pero cuidado porque desde Europa hay voces, entre ellas la de von der Leyen. Quiero decir que no es sospechosa precisamente llevarse mal con Pedro Sánchez, pero ya está diciendo que están preocupados por la situación de España. Cuidadito con esto. Cuidadito con esto porque estamos jugando con fuego. Y luego tampoco ayudan demasiado esas declaraciones que hizo Abascal en la toma de posesión del presidente, el nuevo presidente de Argentina, de Milei, sobre Pedro Sánchez.
Bueno, sí, aunque fuera una referencia histórica, como se han quedado de decir, la verdad es que hay referencias históricas que las carga el diablo.
No, desde luego, no se puede hacer esta.
No está España en estos momentos, en un momento de crispación como está, como para venir a decir que algún día colgarán por los pies al presidente Sánchez, los españoles. Ese tipo de referencias que pueden hacer alusión a otros momentos históricos, pero que evidentemente ponen en el centro del debate la violencia política, deben de ser absolutamente tenidas, deben de estar siempre fuera de lugar. Pero es que incluso dices, bueno, es que aquí en España algunos grupos ultras han puesto la guillotina para cortarle la cabeza al rey, etcétera, etcétera. Bueno, pero evidentemente son grupos ultras, pero no líderes de partidos políticos. Los líderes de partidos políticos se supone que no pueden comportarse como grupos ultras que ponen una plaza, una guillotina para cortar la cabeza al rey.
Bueno, y eso sirve para todos los grupos políticos, ¿eh? Porque es verdad que nos fijamos mucho en algunas barbaridades que dice Vox, cuidadito, porque al otro lado hay gente que dice otras parecidas, similares o por lo menos barbaridades también, al fin y al cabo, ni unas ni otras tienen que estar justificadas. Sí. Por nadie, cuidadín.
No, es que a mí me parece que la violencia, si algo tiene que tenerse claro en una democracia, es que cualquier intento de utilizar la violencia para sacar un rédito político
no tiene
debe
cabida.
De ser, no tiene cabida de ningún
Exacto.
tipo. Y debe ser objetado por todos los demócratas. Y mientras no se comprenda eso, pues evidentemente, bueno, pues tenemos ahí grupos que todavía creen que con la violencia pueden obtener ventajas y no puede ser. Bueno, fíjate tú si lo entienden, que en estos momentos, después de la violencia que se ejerció en octubre del 17 en Cataluña, bueno, pues estas personas que la ejercieron allí, un golpe de Estado, pues han obtenido ventajas políticas hasta conseguir incluso una amnistía de sus delitos. Bueno, pues es en lo que no puede caer una democracia, ciertamente.
No, desde luego que no. En fin, que tenemos un panorama político, como siempre, muy muy revuelto. Llevamos unas temporadas en las que, en fin, siempre hay temas para comentar, no siempre buenos, por desgracia. Pero ahí están. Por cierto, que ha salido de nuevo otra... que esto es, de esto se habla muy poco. Ha salido de nuevo otro informe del Ministerio de Sanidad, donde vuelve a colocar a Madrid como, quitando creo que es Melilla y no sé si Ceuta, la mejor comunidad autónoma en lo que se refiere a sanidad. Entre los 10 mejores hospitales hay 5 madrileños, y si miramos los tiempos de espera, tanto en consulta como en quirófano, son pues menos de la mitad que los que, casi una cuarta parte de los que hay que esperar, por ejemplo, en Cataluña, o hay que esperar en Valencia, o hay que esperar en Castilla-La Mancha. Así que, en fin, reconozcamos también las cosas buenas. En Madrid tenemos una sanidad estupenda. Es verdad que todo el mundo, cuando pide hora al médico, lo que quiere es que se la den de hoy para hoy. Bueno, no siempre es posible, pero que sepan los madrileños que, en fin, dentro de lo malo, Madrid es la comunidad que mejor está.
Mira, la sanidad madrileña es una... una sanidad excepcional.
Es verdad,
solamente hay
gracias
que mirar
a los profesionales sanitarios.
Solo hay que ver la esperanza de vida. Es decir, ahora se han empezado a sacar las esperanzas de vida por comunidades autónomas.
Sí.
Y es que Madrid está en esperanza de vida por encima incluso de Japón.
Sí.
Estamos hablando de la esperanza de vida mayor del mundo. Sí. Evidentemente, la sanidad, los servicios de emergencia, etcétera, tienen mucha culpa de todo esto, además de la calidad de vida que podamos tener los madrileños. Pero evidentemente esos servicios de emergencia y de salud son fundamentales. Es decir, es para estar orgullosos. Ver ayer, por ejemplo, cómo Madrid va a inaugurar en breve el Hospital 12 de Octubre, que es la obra de ingeniería pública más importante que se ha hecho en España y en Europa. Bueno, pues es un orgullo, y además es un orgullo ver que a pesar de todo este follón que hay de ruido entre amnistías y crispaciones políticas de unos y otros, bueno, pues que algunas administraciones se dedican a trabajar y a sacar cosas como este hospital o como la propia Gran Premio de Automovilismo, que también ha anunciado Madrid que va a venir
Fórmula 1.
El Gran Premio de España de Fórmula 1.
Casi
bueno,
nada.
Pues evidentemente... bueno, pues creo que los políticos deben de dedicarse, aparte de pelearse, de vez en cuando deben hacer dar noticias pues sí, de este tipo, que nos alegran a muchos, a todos.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre de aquí a unas cuantas semanas, Antonio, porque el viernes que viene tenemos el especial de la lotería. 6 horitas que vamos a tener de lotería con los niños de San Ildefonso y demás. Así que yo ya me despido de ti, pues hasta pasada la Navidad, el día de Navidad.
Pues que tengas una feliz Navidad.
Lo mismo te digo. Y a ver si nos toca la lotería.
Y a todos los oyentes.
Claro que sí. Y ponte bueno del todo, Antonio. Cuídate.
Gracias.
Vale, un
gracias.
Besito. Hasta luego.
Nuestro Telegram 628-091-117.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación, participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Siempre que escucho esta música es que me pongo bailongo aquí, me pongo a bailar, me pongo a dar palmas, me pongo a de todo.
Esto es Otra Historia.
Qué una historia tan de barrio, tan además de un barrio tan obrero como Vallecas.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Hola, Jarejarejarejoy.
Por favor.
Pintándome las uñas estoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Dime el tema, porfa.
Con Esther Sánchez y David Botello.
Pues el Robinson Crusoe español.
En Onda Madrid.
Mogollón, madre mía. Esto es una pasada.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Pues ahí están esos bombos que son protagonistas, que van a serlo, sobre todo el próximo viernes. Han llegado al Teatro Real, que vea solo una semana para ese sorteo, que es tan entrañable, que es el sorteo extraordinario de Navidad y que va a repartir en esta ocasión pues casi 2.600 millones de euros en premios. Bueno, controlando los bombos, le mandamos todos los años para que compruebe que están en buen estado y que son los, en fin, los que tienen que estar. Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria.
Sí, ya han llegado los bombos a este Teatro Real. Nos acompaña Eduardo Obies, es el subdirector de Recursos Materiales. Decíamos los bombos y todo lo necesario, ¿no?, para que se pueda desarrollar ese sorteo, que es muchísimo lo que vemos aquí ahora mismo sobre el escenario del Teatro Real. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, aparte de los bombos, que es lo más llamativo, lo que primero se ve, y están las bolas, evidentemente, pero luego está también la copa, está la viga, está el paraguas, están las liras, en fin, un montón de artilugios y con una terminología muy propia nuestra, pero que son indispensables para la celebración del sorteo.
El bombo que se utiliza en el sorteo se realizó en el año 2006. ¿Y qué peculiaridades tiene? Es enorme, debe pesar muchísimo.
Sí, simplemente es que justo poco antes, bueno, fue cuando se cambiamos antiguamente, los sorteos de Navidad tradicionalmente era hasta 66.000. Era desde el número 0 hasta el número 65.999, ¿vale? Hubo un momento que las ventas fueron aumentando y había dos fórmulas, aumentar las series o aumentar los números. Como había demanda de mucha gente que estaba abonado hasta el número 100.000, que es los sorteos ordinarios de jueves y de sábados, se votó pues que fuéramos a aumentar, ampliáramos los números, no las series, sino los números. Y pasamos de 66.000 a 85.000, primero para ver cuál era la respuesta. Pero claro, eso era un problema, porque el problema es que el bombo estaba con capacidad para 66.000 y no sabíamos si podía responder a 85.000 y con la idea final de llegar a los 100.000, que es como un sorteo ordinario. Entonces todo eso llevó pues a tomar la decisión de hacer un bombo nuevo para asegurar que todas las bolas hasta 100.000 tuvieran capacidad en un nuevo bombo y no hubiera problemas para que el eje chocara con las bolas y pudiera machacarlas y provocaríamos evidentemente un desastre. Entonces tuvo que hacerse unos nuevos bombos con un volumen un poco superior para poder dar capacidad hasta los 100.000 números.
Y pesan 850 kilos y por eso hemos visto datos operarios, ¿no? Sí. Aquí pues intentarlo adaptar a lo que es el escenario del Teatro Real.
Sí, sí, yo he intentado moverlo, evidentemente somos cuatro y cuesta, son 850 kilos en vacío. Luego hay que añadirle los 300 kilos que representan las 100.000 bolas.
Y han llegado también bombos suplentes, que siempre hay que tenerlo todo preparado.
Sí, sí, evidentemente nunca sabemos lo que puede surgir y siempre traemos tanto un bombo de números como un bombo de premios de reserva.
¿Dónde se encuentran ahora mismo las bolas del sorteo, las que se utilizan?
Aquí en el escenario, tú que estás ahí, al fondo, las que han abierto para vuestros compañeros de la prensa. Y en fin, ahí se pueden ver que están las 100.000, además hay dos juegos, un titular y un reserva. Igual que hacemos con los bombos, hacemos también con los bolas.
¿Y una curiosidad que tenemos? ¿Con cuáles ensayan los niños?
Pues, no sé, los que somos mayores, pues nos acordaremos de los premios de 100.000 pesetas, pues aquellas bolas que eran de 100.000 pesetas son las que la están ensayando los niños.
Con las de madera de boj también de toda la vida, ¿no?
Exactamente, la única diferencia es que las de ahora están grabadas a láser y las antiguas eran grabadas pues con a mano prácticamente.
Bueno, ¿y qué va a pasar desde hoy y hasta el 22 de diciembre? Porque ahora mismo estamos, bueno, enfrente de las butacas, pero estos bombos van a descender rápidamente hasta la planta menos 16.
Bueno, exactamente a la planta menos 16, no, hasta la cota menos 16.
Ah, bueno, ah, bueno.
Que son 5 plantas más o menos de lo que es un edificio habitual. Y sí, allí lo que estaremos haciendo es pues hacer pruebas para asegurarnos que la válvula extractora siempre va a coincidir donde la copa, que caigan las bolas hacia abajo, no, asegurarnos lo que es la frenada, que no sea también brusca para que no sufran los motores, ni el eje, ni la transmisión. Y luego también lo que es la parte de decoración, que es cuando montarán el decorado.
Todo, por lo tanto, ya previsto. Y el 21 de diciembre vuelven aquí al escenario.
Sí, la noche del 20 al 21, para ser exactos, es cuando se retira la última ópera que haga, la última sesión. Y entonces, una vez que ya retiren lo que es el escenario de la ópera que está ahora mismo en cartel, pues subiremos nosotros.
Así que conviven con todos los escenarios de la ópera.
No, además es así, porque tenemos que, los ensayos nosotros, tenemos que adecuarnos al horario de la ópera y de los ensayos de la ópera, es decir, de los propios ensayos. Esto siempre está trabajando, con lo cual tenemos unas franjas horarias para poder trabajar.
Que nadie se preocupe, porque esto va a estar custodiado las 24 horas del día.
Sí, sí, ya como os he dicho, están 2 vigilantes 24 horas al lado de ellos, aparte de la propia seguridad del teatro.
Ya para terminar, Eduardo Obies, este año la emisión del sorteo es de 3.700 millones de euros, ¿no? De los que se reparte un 70% en premios.
Sí, como todos los años es lo que tiene estimado, y el 70% va a premios. Y el otro 30% restante, que es para los gastos y todo lo que conlleva la fabricación, la distribución, las comisiones, en fin, todas estas cosillas. Y no recordar que es lo más importante, son 2.590 millones que son en premios.
Eduardo Obies, muchísimas gracias. Ya le dejamos porque hay muchísima gente que tiene la misma curiosidad que nosotros, así que gracias por resolver esta mañana nuestras dudas. Eli, los bombos que ya están aquí en el Teatro Real, queda muy poquito, volveremos nosotros aquí el 22 de diciembre.
Claro que sí, ahí estaremos desde las 8 de la mañana hasta que acabe, 6 horitas de sorteo de Navidad, que van a llevar la alegría a muchas personas, como cada año.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Ya hemos hablado recientemente de esta carrera que tienen muchos o casi todos los ayuntamientos por ser el que ponga, entre otras cosas, más número de adornos y sobre todo ponga más iluminación en su ciudad. Esas frases de 1 millón, 1.000 millones de LEDs en la ciudad, ya sabe, Vigo a la cabeza, pero le van siguiendo todos los demás en esta carrera. Y recordemos que sustituir muchas bombillas por muchísimos LED puede hacer que, aunque cada LED consume menos que una bombilla, pero depende de los que pongamos, estemos consumiendo mucha, mucha más energía. Poner objetos sostenibles o que reduzcan el consumo energético no significa cero, significa algo que multiplicado por muchísimos consume mucho. Y si lo ponemos con mucha antelación, peor. Pero hay otro mensaje que nos da, en este caso, una entidad que nos gusta mucho, SEO Birdlife, la Sociedad Española de Ornitología. La entidad ecologista que, entre otros temas, sobre todo trabaja mucho dentro del cuidado, respeto, conocimiento y muchísimas acciones con las aves y con los pájaros. Y nos dice algo que es importante. Como estamos en esta fiebre de los ayuntamientos por poner más luces en Navidad, ya tenemos dos tipos de opciones. Una, se ilumina, aparte de las calles, pues también los árboles, las zonas naturales, los pequeños parques que tenemos, y una tendencia que la tenemos también en Madrid, que es la de la naturaleza encendida. Iluminar por la noche, porque es bellísimo, sin lugar a dudas, pues espacios en los que se refugian también estas aves. ¿Qué ocurre? Pues que si estamos adornando con luces, iluminando un árbol, las aves que están allí, pues se van a encontrar una dificultad. No saben diferenciar entre el día y la noche, y entre otras muchas cosas, tiene un efecto clarísimo en todas estas aves. Le pongo un ejemplo. En Vigo, una vez más, este año se van a decorar 2.308 árboles. Y es bastante probable que algunos de ellos pues sirvan como dormidero invernal de gorriones, lavanderas y otras aves, para los que va a ser muy difícil encontrar un lugar alternativo para descansar durante estos 2 meses que dura la Navidad en la ciudad, en cuanto a la iluminación. Así nos ocurre en muchos, muchos sitios. Las aves, pero también los insectos, que se ven atraídos por las luces, pues se vuelven un poco más yo diría, turulatos sin buscar ver el terma, pero más susceptibles a los depredadores porque están mareadillos y acaban volando sin cesar, algunos muriendo por agotamiento de los insectos alrededor de estas luces. Por eso es muy importante que podamos pedir también a nuestros ayuntamientos, a nuestros entornos, que están muy bien, perfecto, que se iluminen la Navidad, sin lugar a dudas, pero que se intente preservar estos espacios. Los parques, los jardines sirven también a las aves como espacio para dormir, como a nosotros nos gusta también dormir sin esa luz. Pensemos que eso, ¿qué efecto tendría si durmiéramos con un montón de luces durante 2 meses en nuestro dormitorio? Pues eso mismo le puede ocurrir a las aves y a los insectos, teniendo en cuenta que además no tienen otra habitación a donde irse, sino que esta era la habitual. Navidad sí, iluminación también, pero con un poquito de cuidado y pensando en la naturaleza.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Pero bueno, viene con una música de lo más imaginativa. Esto, a saber cuántos años tiene esta sintonía. Bueno, más o menos los que tiene. Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal?
Bienvenido, ¿qué tal?
Muy bien, me la pone Nacho Cerezo, que lo lleva en el asiento del copiloto hoy. Que me
sí,
ha, se ha subido
dándote traigo palmeritas.
Abróchate el cinturón, Nacho. Y me va dando palmeritas, efectivamente, como yo voy conduciendo. Me va pasando...
Te lo va dando a la boca.
Sí, hombre, claro.
A trocitos, sí, y te lo va metiendo y a la boca.
Un, si me ve un poco estresado, me lo mastican.
¿También? ¡Ah, no!
¡Qué asco!
¡No puede ser!
Es que ¿por qué digo estas cosas? No sé.
Yo qué sé, no sé. Porque se te ocurre cada idea.
Ya, sí, yo, ahora lo visualizo todo y ahora tengo mal cuerpo. Ahora te quedas,
Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Resumen de la semana? Bueno, un resumen, resumen... Podría decir cualquier cosa.
De algunas cosas,
ya,
sí.
Bueno, vale, que vienes cada semana a hablarnos los viernes de lo que te parece.
De lo que me parece, de lo que me llama la atención como extraterrestre
de
que
Ramón
soy.
García y de alguna
hoy
otra
Ramón
cosa.
Hoy Ramón García sale hoy.
¿Sale
si
hoy?
No me entretenga mucho, si no me da tiempo.
¡Por Dios! Me callo.
Antes de Ramón hay otras cosas porque se nota, se siente, ya huele a lotería de Navidad en las calles de España, que esto es el viernes que viene ya, ¿no?
Vas a estar aquí, te tienes que venir.
Creo que este año no, al
sí.
final.
No. Que no. Me lo vas a decir
¿no
a mí.
¿No te han pasado el último correo electrónico con los convocados? Creo que al final no vengo
pero
yo.
Pero si los convoco yo. ¿Qué? Que te he convocado a ti.
Pero empieza a la misma hora que el año pasado.
Pero a la misma, a las 8 de la mañana.
Yo vengo cuando acabe.
¿Pero
yo,
por
me
qué?
Lo cuentas porque es muy temprano eso. ¿A qué hora empieza eso?
A las 8 de la mañana, pero tú te vienes el lunes, te ponemos una copita de tijera aquí, te pasas la semana tranquilamente haciendo... Pues tus viendo las luces
fenomenal.
De Navidad.
Claro,
y el viernes ya estás aquí.
Claro, ya me tenéis así, no llego tarde.
Seis horas. Que tienes que estar aquí. Sí.
Y que salga 6 horas y puede ser más, ¿no? Son 6 horas.
No, hombre, luego te puedes quedar con Ives Herrero. También, todo el rato.
En el mismo sitio, en la misma silla de tijera.
Igual.
Me parece bien. Bueno, que sé que lo que os digo, que huele ya a lotería de Navidad. Esto ya está aquí. ¿Vale? En esto de la suerte, de la lotería y supersticiones, por ejemplo, yo he seguido una tradición a rajatabla desde hace unos años, que es que si vengo a Onda Madrid yo, no me toca. ¿Vale? O sea, los años anteriores tampoco me había tocado, pero
creo
que tengo especial mala suerte desde que estoy aquí haciendo la lotería, porque ni el reintegro he pillado
nada,
los últimos años.
Cero.
No. Igual es porque tengo que hacer una cosa que se ha puesto de moda en las calles de Madrid, que es frotarle el décimo por la espalda, atención, a un reportero de La Sexta.
Porque Carmen vio ayer el programa, ¿verdad?
Sí, yo lo veo todos los días.
Y entonces Carmen vio que me pasaban a mí el décimo por la chepa, ¿verdad? Entonces Carmen quiere pasarme el décimo por aquí, por la chepa.
Por donde
quiera. No, donde quiera no, señora, por la chepa. Por la espalda, así que frótelo usted. Pero es que esto no es todo, es que tenemos un caballero que estaba viéndonos y ha dicho y él...
Quiero frotar yo también.
Quiero frotar yo también, y yo, y
hombre,
no llevo lotería, y también quiero frotar. En fin, bueno, es un mensaje contradictorio porque desde luego el reportero se lo toma con humor. Pero si fuera yo, ya les habría dicho, no, el frotar se va a acabar, ya está.
Yo voy a bajar a frotar a todos. A todos los reporteros de...
Claro que sí.
A Masegosa, fundamentalmente.
Uy, Masegosa tiene que traer suerte, ¿eh?
Yo creo que
le decimos que venga un día y le frotamos.
Que se ponga aquí todo
claro,
el programa.
Le frotamos a Masegosa o nos frotamos con Masegosa. Claro, según
tú
la cosa...
Tú te frotas con Masegosa y yo le froto el décimo.
Venga,
vale,
ya está. Por cierto, si os acordáis de lo de... de lo del flotar se va a acabar, sí, ¿vale? Que esto ya tiene unos añitos. Esto. No sé cómo estáis, pero desde luego para flotaros con nadie no estáis, ¿vale? No, que lo sepáis. Es estáis para estar en la camita acostados con una mantita y hablando a la tele, ¿vale? Como los abuelos que le hablan al telediario. ¡Mira este y tal! En fin. Bueno, pues eso, que si ves a un reportero, pásale el décimo por la chepa. Todavía no sabemos si trae suerte. Habrá que esperar al viernes y ver cómo le ha ido a esta gente con el de La Sexta. Que, por cierto, es Javier Bastida. Es el mismo que fue a Ferraz a cubrir las manifestaciones. O sea que el último mes para Javier es una montaña rusa de emociones. O sea, o le pegan o le frotan. O sea, no hay un término medio. No hay nadie que le trate con indiferencia. Bueno, en fin. Los humanos van muy perdidos por la vida. Esto es otra de las cosas que he aprendido. Especialmente,
lo dice el que no sabe dónde lleva el cohete. Bueno, y cada semana hay que mandar a buscarlo. Vale,
tienes razón.
Los humanos vamos perdidos.
Corrijo. Los humanos también vais perdidos como nosotros. Bueno, esto ha quedado claro muchísimas veces en mi sección. Especialmente, lo siento por ti, por la parte que te toca, los presentadores, Eli. Van muy perdidos. Hoy traigo como ejemplo a Iñaki López. Son ellos. Tú no.
Yo no.
Iñaki anunció un contenido en su programa, el programa que tiene La Sexta, y sobre la marcha reculó.
Bueno, vamos a hablar de una vecina de Toledo que no puede con la vida porque tiene enfrente... ella vive en Toledo... pero eso luego. Eso luego,
ahí está. Que no sabemos si es que se ha equivocado leyendo el teleprompter y estaba mal la información que le estaban dando, o si Iñaki López dice eso luego... porque la señora se ha mudado y ya no vive en Toledo, que podría ser, que hay veces que pasa eso. Los programas es que, es verdad que son tan largos que entre que empiezan y acaban les da tiempo a mudarse a los entrevistados. Claro, pasaba en Sálvame, si os acordáis, que ya no lo ponen, pero pasaba, anunciaban que unos famosos se habían separado. Sí. Claro, cuando empezaba el programa estaban juntos, pero 4 horas después se habían peleado 2 veces y se habían reconciliado igual 3. En fin. Bueno, Ramón García. Hemos llegado.
Bien.
Ramón García.
¿Qué le pasa a Ramón García? Estará planchando la capa ya, la tiene el tinte.
Estará planchando la capa, pero yo no voy a hablarte de vestuario, voy a hablarte de su carácter.
Qué lástima.
Ramón García está enfadado.
No.
Esto es una frase que...
¿Pero cómo es posible? Ramón García con el buen carácter que tiene.
¿Otra vez Ramón García?
Pero bueno. Sí.
Es que no lo entiendo, que le ha podido pasar.
¿Es un estado natural?
Bueno, esta frase la puedes decir en cualquier... Un beso, Ramón, ¿eh? En cualquier momento del año y tienen muchas posibilidades de acertar. Lo que va cambiando es el motivo por el que se enfada Ramón, ¿vale? Porque claro, sabemos que en verano su especialidad son los aires acondicionados.
Sí.
Por lo que se enfada siempre.
No le gustan.
No le gustan nada. Mm. Pero en invierno tenía que buscar un enemigo y ya lo tiene, ¿vale? Empieza la cruzada de Ramón García contra los teléfonos móviles.
Y bueno, si no te acuestas tú, no me acuesto yo tampoco.
¿Y qué hicisteis?
Volver otra vez a ahorgar. No quería. Digo,
apaguen los móviles, señores del público. Mire que se lo decimos, todos los días igual.
Digo, nos metemos dentro, dejamos la llave puesta y no entra nadie. Pero no quería mi mujer.
Y miren que se lo decimos todos los días igual, dice Ramón García. Bueno, eso está muy bien porque es muy bonito que vaya a la tele una persona de 80 años y por el mismo precio vaya de público al programa de Ramón García y se vaya a casa regañado, ¿vale? Eso está muy bien, eso te da años de vida. Lo que tienes que entender, Ramón, es que muchas de esas personas es que igual ni saben apagar el móvil. O sea, hay abuelas ahí de tu público mirando el iPhone y diciendo, a esto cómo se le da cuerda. No terminan de pillarlo, pero en fin, lo importante es que Ramón, has visto que se está moderando...
Le
ha dado un toquecito suave de atención.
Yo si fuese el relojero de la Puerta del Sol estaría temblando.
Estaría que,
como algo falle, verás tú.
Estarías en tensión, efectivamente. Bueno, les ha dado un toquecito, les ha puesto en alerta y como habéis podido escuchar, el invitado ha podido seguir contando su historia sin mayor novedad porque Ramón lo dejó estar ahí, ¿verdad?
Bueno, no. ¿Ah, no?
O sea, Ramón, ese no es nuestro Ramón. Sabéis que Ramón no es así. El invitado siguió con su historia, pero Ramón tuvo que volver sobre el tema porque él es de dejar las cosas muy claras. Ramón es de insistir.
Pero no quería a mi mujer, no quería. Al remate la convencí.
Vamos a quitar los móviles a partir de mañana a la gente y se los vamos a devolver cuando acabe el programa. Los recogemos todos, los metemos en un sitio, en una bolsita y cuando acabe el programa... Se los devolvemos, porque no podemos estar así todo el
día. A ver.
Interrumpiendo el programa porque hay gente que se le olvida apagar el móvil. Pues grandes problemas, grandes soluciones. A partir de mañana, todos los móviles del público, en una bolsita, se dejan ahí en una esquina. Si suena no pasa nada. Y a la salida, ustedes se los llevan y no pasa nada. Disculpa, Félix.
No hay problema.
Pero no hay problema.
Pero es que yo me veo el día de Nochevieja, 12, y empieza a sonar el reloj y monta un polo. Claro. Estoy hablando.
Claro, en la Puerta del Sol.
¡Que callaron
ya en la Puerta del Sol!
¡Que le quiten el móvil!
Está,
a ese reloj.
Habéis visto que está
por
enfadado.
Por favor.
Está enfadado Ramón. Lo que pasa es que eso, Ramón, no eso es como en el teatro, es que tienes que entenderlo. Es que hay gente que entra al teatro para ponerle el sonido al móvil. Lo tiene todo el día apagado y cuando entra al teatro dice, uy, voy a encenderlo a ver si suena. Eso es así. Pasa, yo qué sé, con cualquier ruido que hagas en el teatro. ¿Cuántos caramelos te has comido tú, señor de 65 ¿Hombre? Años, en el último año? Entre uno y ninguno. Y sin embargo, vas al teatro a ver Don Juan Tenorio y te sacas del bolsillo un adoquín de Zaragoza de medio kilo.
Pero porque te entra la tos que no has tenido en todo el año, claro, también te entra la tos.
Claro, pero de los nervios, o sea, de los nervios, imagínate a Ramón García regañando. En fin, a eso, a hacer ruido no se va al teatro, se va al programa de Ramón García, que es más divertido, así tenemos contenido los demás. Bueno, yo creo que quizá en vez de guardar los móviles todos juntos en una bolsa y devolverlos al final del programa, como proponía Ramón, yo creo que casi es mejor meter en la bolsa a Ramón y que haga el programa desde ahí.
Yo creo que sí.
O sea, yo creo que se tarda menos y es igual de efectivo. Pero bueno, os quiero proponer ahora un plan, por si no tenéis nada que ver en la tele estos días. Podéis ver Telemadrid, por supuesto, ¿vale? Pero cuando os hartéis de Telemadrid, que digáis, pues que tengo que ver. Tengo una serie buenísima.
¿Ah, sí?
Una que recomienda Joaquín Prat, ¿vale? Es que no sé cómo se llama, porque es que no lo sabe ni él.
Se trata de una serie documental sobre el trabajo de los agentes de la Guardia Civil en los centros de adiestramientos específicos de montaña. Todos los que salvan la vida, entre otros, de esos montañeros que se ven atrapados por una tormenta o que simplemente se desorientan. También todo tipo de rescates en aguas bravas, etc. Es una producción tremendamente interesante de Documalia en colaboración con Unicorn. No sé cómo se titula.
Dale.
No me lo ponen aquí.
Dale.
No me lo ponen aquí, claro.
Apasionante.
Apasionante.
No, joder, entra una gana de verlo.
Es muy poético, Joaquín, que hablando de una serie sobre montañeros desorientados, estés tú más perdido que el acento de un reggaetonero. Eso es muy poético. Es verdad que a los reggaetoneros les pasa eso. ¿No habéis visto que los de aquí que dicen mi amor y son de Guecho?
Sí, sí, sí.
Mi amor. En fin. Bueno, Pedro Sánchez presentó el libro, hablando de todo un poco. Habéis visto que aquí cabe todo, ¿eh? Estuve hablando con Jorge Javier Vázquez en la presentación de ese libro, que como periodista incisivo que es, descubrió la gran verdad sobre la última convocatoria de las elecciones generales. Tiene que ver con Ana Rosa Quintana, ¿vale? Y por eso Ana Rosa puso el vídeo en su programa, el de la presentación del libro de Pedro Sánchez, y luego contestó al vídeo.
Con sinceridad, ¿convocas elecciones para dejarse en vacaciones Ana Rosa?
No ha contestado, pero yo les digo que efectivamente lo hizo para joder las vacaciones.
Calla, Ana Rosa, no digas eso. Bueno, pero bueno, suponemos que no sería así, no lo haría por eso, pero me encantaría que las reuniones del Consejo de Ministros se abordaran estos temas así, ¿eh?
¿Sí?
¿Cuándo ponemos elecciones, presidente? A ver, ¿cuándo libra Pablo Motos? Estas cosas. No sabemos, señor, pero el 15 de marzo Carlos Frangarillo tiene una comunión.
¿A
que no alargamos la jubilación de Piqueras? Que no, sujétame el cubata, que voy. En fin, bueno, de todas formas, Ana Rosa, suspender las vacaciones que suspendiste para el berrinche que te llevaste luego. En fin, yo no sé si le compensaba. Yo creo que ahora, cada vez que Pedro Sánchez dice rueda de prensa, Ana Rosa se va a Denia y dice, a mí ya no me pillas en otra. A mí si convocas elecciones, yo ya estoy en la playa. Bueno, y vamos con un momento tierra trágame. Ese momento, esa frase inoportuna que a veces decir los humanos, lo ha puesto en su Twitter Sebas Maspons y es una entrevista en un podcast que están haciendo con Soraya, la que fue nuestra representante en Eurovisión, ¿te acuerdas?
No sabía Soraya. Si era la emperatriz, si era... La ex vicepresidenta. Es que hay mucha Soraya.
Es verdad que hay mucha Soraya, sí, pero Poyella, la que cantaba Poyella.
Ah, bien, sí.
Esa, bueno, si os acordáis de Soraya en Eurovisión... No, esto es reciente, esto no pasa nada, no voy a hacer chistes. No, esto no es viejo, lo de Soraya. No, está
bueno,
bien.
Bueno, no pues sé, no podemos acordar todo. Perdona.
Más tengo yo y tampoco hago sangre, o sea, no sé. Bueno, ojo porque está hablando en este podcast del amor en familia y la presentadora del podcast, que el podcast se llama Poco se habla, y la presentadora Ana Brito respondió así a una pregunta que en teoría pretendía ser una pregunta muy difícil, pero para ella era facilísima.
Dicen que las madres y los padres, cuando tenemos hijos, tenemos la capacidad de que nuestro corazón se divida. Y es cierto. ¿A quién quieres más, a tu padre o a tu madre?
Yo a mi madre, pero porque no sé quién es mi padre, lo tengo fácil.
Efectivamente,
madre
Ana.
¡Madre mía!
En este caso, muy mala tendría que ser tu madre para que tuvieras dudas. Claro, en fin, muy bonito esto. No veía una respuesta igual desde que mi hijo me preguntó qué significa indeciso. ¿Os lo sabéis?
No.
Dijo, me pregunto qué significa indeciso y le dije, hijo, pues mira, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Y él me dijo, a mamá. Y dije, pues que te lo explique ya, payaso.
¡Ale!
vas a decir a mí. En fin. Bueno, reporteros en apuros, subapartado cámaras de televisión en apuros. En este caso, en Telemadrid quisieron llevarse a un cámara a patinar a la Plaza de Colón. Muy buena idea.
Sí, es que...
¿Qué podría salir mal? ¿Patinamos, patinamos? ¿Nos ponemos unos patines y llevamos una cámara en el hombro? Venga, amigo, vamos.
¿Llevas patinando muchos años?
Pues, a ver, no patino profesionalmente, pero me gusta mucho y lo hago siempre.
¡Ay, Dios, qué cámara! ¡Ahí está bien, curro!
¡Ahí está bien, curro! Bueno, en fin, ¿os acordáis de que hace poco una de Telecinco se dejó un cámara dentro del metro? Que estaba grabando una entradilla y no le dio tiempo a salir por la puerta.
Sí.
Pues ahora esto. O sea, ser reportero en España...
¿Es el mismo? ¿El mismo
molaría.
Reportero?
¿Te imaginas que hubiera dicho, yo me voy de Telecinco, aquí no trabajo más, no me tratáis con cariño?
Exacto.
A Telemadrid,
me voy a Telemadrid, ponte los patines, bonito.
En
¿qué
fin,
vas?
Bueno, ser reportero en España, por lo que veo, es como tener una relación de amor con Bertín Osborne. O sea, te hará mucha ilusión, pero sabes que te van a hacer daño tarde o temprano. Porque Bertín es así.
Claro,
atención, nota importante. Los extraterrestres hemos empezado ya la invasión.
¿Ah, sí?
Estoy yo, que vine el primero, así como de avanzadilla, porque era el más pequeño que había en planeta R. Porque para salir de allí, sabes que hay como una especie de desagüe. Entonces salimos
pero
por ahí.
Solo vivís tú y tu cuñado.
Por eso, pero mi cuñado está muy gordo y no cabía por el desagüe.
Ya.
Entonces fui yo.
Pues se ha quedado ahí, total, vigilando el planeta.
Vigilando que nadie robe
nada.
Si no hay nadie.
En fin. Cosa, sí.
Total, que estaba yo y ahora ha venido otra muchacha que la he conocido en First Dates. Ella misma dice que ella no es de la Tierra.
Vaya,
yo tengo mucha marcha.
Pero en todos los
sentidos. Yo ya dije que yo soy un bicho de otro planeta.
¿De otro planeta?
No sé, porque soy del más allá, no del más acá.
¿Pero en qué sentido?
Por ejemplo, que soy una persona muy atrevida.
¿Qué quieres decir sexualmente hablando?
Muy peligrosa.
¿Pero qué haces?
Es decir, que mi pareja...
Que se prepare.
Que se prepare, que aquí llego... Es que para encontrar una persona que me haga juego conmigo, tendrán que ir de donde vengo yo, de más allá, de otro... planeta.
De otro planeta tiene que venir su pareja,
pues
y por eso me han llamado.
Tiene un acento.
La verdad que sí, tiene un acento un poco de aquí, pero bueno.
Sí.
Quiere alguien de otro planeta y por eso me han llamado, y mañana salgo en First Days. Atentos, que ahí estaré ligando con esta señora.
Ay,
en
qué
fin.
Bien.
Yo no,
no
sé
me lo
si
pierdo.
Es, no sé si es buena idea. No lo veáis, que no salgo, es broma. Y lo que no sé es si es buena idea ir a un programa de citas y definirte como un bicho del más allá. Porque claro, bichos del más allá. Pues depende. O sea, si eres Ete o alguien el octavo pasajero, pues una cita contigo como mucho Iker Jiménez y por
no,
curiosidad
pero...
científica. O sea, rozarte, para frotarte ni hablar. En fin, pero también puede ser Kim Basinger. ¿Os acordáis que había una peli que se llamaba Mi novia es una extraterrestre? Anda,
no.
Que si los extraterrestres... Pues era Kim Basinger.
No me acuerdo.
Era Kim Basinger. Sí, sí, pero Kim Basinger en su mejor momento.
Pero Kim Basinger era el extraterrestre.
Sí, claro.
¡Hala! ¿Qué cosas tenéis por ahí?
Sí, claro. Si,
¿fuera de la
si hubiera extraterrestres así, iba a venir yo. a ver a Nacho Cerezo. Está flipando. Bueno, en fin. Bueno, estábamos Kim Basinger y yo. Os ha tocado el cabezón. Ya está. Hemos bajado. Bueno, a los humanos muchas veces os pierde la boca. Esto es otra de las cosas que he aprendido. Y más si tenéis un micrófono delante. En este caso, vais a escuchar como una muchacha da una noticia de su vida personal antes en la tele que a su propia familia.
Yo tengo una mascota, pero estoy embarazada, o sea que...
¡Enhorabuena!
Gracias, gracias.
¿Cómo se llama su mascota?
Trufa.
¿Y cómo se va a llamar su futuro hijo?
Bueno, esto no va a salir en Andalucía, ¿no? Marta, que va a ser un niño, ¿vale? Que te lo iba a contar ahora.
Te lo iba a contar ahora, en cuanto se lo cuenta Canal Sur, ya voy, te lo cuento a ti. Bueno, pues efectivamente esta no vende exclusivas porque no se las compra Ola. Si no, vendería la exclusiva hasta el día que se corta las uñas. Así es la gente en el planeta Tierra, ya está. A veces está bien porque te evita sorpresas, ¿vale? Como ese día que llegó a casa Piqué, le dijo Shakira, tenemos que hablar, y él dijo, sí, lo he visto en Telecinco, que me tenías una preparada. En fin, y de gente que no se entera de las cosas, de gente que se entera por las cosas de la tele, a gente que debería tener una información, pero no la tiene. Claro, o sea, ni tú ni yo fuimos, te pongo en contexto, a la cena de Antena 3, porque no estábamos invitados básicamente, ¿no? Entonces no nos llegó la invitación, pues ya está. Eso es relativamente normal. Otra cosa que no es tan normal es lo que le pasó a Mariló Montero, que como colaboradora de Espejo Público sí estaba invitada a esa cena.
A mí me dan una invitación a 3.000 y me dice que a las 9 de la noche en el Teatro Real.
Sí.
Y yo ayer fui a las 9 de la noche al Teatro Real.
Sabes que se retrasó a las 10, no te lo habían dicho.
Exactamente. Y como iba a los jefazos, dije, voy a ser hiperpuntual porque a mí mi madre me dijo, ni vayas la primera ni te...
¿Y qué pasó?
Ni la última. No había nadie. Y a las 9 de la noche cogí mis galas y me fui a mi casa.
¡Oh, Mariló!
Oh, Mariló, ¿es posible que haya un grupo de WhatsApp en A3Media que se llame Todos menos Mariló y que ahí se colgara ese cambio de hora? Puede ser, ¿eh? Porque
oh, Mariló, me encanta. Eso sí. Es una canción de verano que te mueve. Oh, Mariló.
Claro, de los creadores de Oh, Carol, que sería la de Navidad, ¿no? Oh, Mariló.
Oh, Mariló, eso es un temazo.
Voy a ponerme a componerla. ¿Puedo dejar aquí la sección ya y ya rellena todo lo que quede? Es que me viene la inspiración ahora, ¿eh?
Bueno.
Oh, Mariló, Mariló. Eso verso ya lo... Eso lo...
¿Qué?
Eso
oh, lo Mariló, Mariló.
Oh, Mariló, Mariló. Tú eres mi inspiración. Es que sería una mezcla entre catalán
y... Tendrías que hacer un reggaetón. Que ya se te está poniendo acento colombiano.
Oh, Mariló, Mariló, por supuesto tiene que ser un reggaetón. Bueno, en fin, por cierto, esto es muy raro que pase, ¿vale? En la cena de Navidad normalmente te dan los datos bien para que vayas, ¿vale?
Sí, claro.
Que, por cierto, yo fui el lunes pasado a las 2 de la madrugada al hostal restaurante El Caballo Pocho en Mazarrón, que me habíais dicho que era allí la cena de Navidad.
Sí, sí,
pero
sí.
Que al final se cambió la hora o... No me pudisteis llamar. Igual no tenía cobertura, ¿fue culpa mía? ¿Puede ser?
Sí.
Pues lo siento,
sí,
¿eh?
Seguro que sí.
Siento no haberoslo cogido.
Sí.
Bueno, hemos visto muchas veces el poco cariño que tenéis a los reporteros.
No acabamos de ver.
No,
estoy haciendo una consulta. Vale, bien. No hay tiempo ya, ¿no?
Ya, bueno,
ven, sigue.
En fin, sí. Que tenéis a los reporteros. Y traigo otra prueba, ¿vale? Este muchacho de La Sexta, que estaba dando el tiempo, hacía viento, así que había roto varios paraguas, y acabó por tirar el que estaba usando, porque se le estaba desmontando. Y le regañaron. ¿Por qué? En plan, ¿vas a coger frío, una pulmonía y tal? No. Le regañaron por el micrófono.
Vaya.
Y antes de decir nada, de nuevo otra vez, perdón, producción, tercer paraguas, no sé cómo va el ranking de paraguas destrozado por parte de reporteros de La Sexta, un golpe de viento se lo ha llevado. Ahora tenemos viento y agua, como debe ser, nos estamos calando completamente. Joder, es que ya no se puede ni hacer un directo con esto.
Que ahora mismo nos dice la directora que no te quites el paraguas, que se moja el micro. Ya que te mojes tú, me os parece una cosa secundaria.
Eso es, el micro es lo que preocupa en las cadenas de televisión, no la salud, ¿eh? Le mandaron a cubrir el hundimiento del Titanic y le dijeron, vale, tú, para abajo, pero la mano del micro, manténla fuera, ¿vale?
Para
las mujeres y los niños primero y los micros en medio, que caben.
El micro a la balsa, siempre. Y tú abajo, al... Bueno, pues nada, compañero, que el lunes vuelves.
El lunes vuelvo, con ranking.
Sí, preparamos la camita.
Por favor, sí.
Y te quedas toda la semana ya aquí. Con
la lotería, que me pongo yo muy nervioso esos días.
Tan ricamente. Hasta luego, lunes. Adiós. Corea del Norte, Corea del Sur o Japón.
¿Tú qué dirías?
Buscamos la procedencia de esta matrícula. Yo Corea del Sur.
Mira, Corea del Sur, como ha votado el 19%.
Ah, bueno.
China el 33% y ha ganado Corea del Norte sorprendentemente.
Podría
porque,
ser.
Claro,
¿qué?
Van dos españoles al año allí. El 48%. ¿Sabes cuál es la respuesta correcta?
Ni idea.
¡China!
Vaya, por Dios, pues no tienen una pinta de coche chino.
Pues la matrícula es de China.
Bueno, pues yo he perdido, los oyentes
y
también
yo he ganado,
perdido,
como
tú has
siempre.
Ganado. Bueno,
me
como,
voy, como siempre.
A ver si es verdad que te toca la lotería, que llevamos el mismo número, compañero.
El viernes
a ver si
que
ganas.
Viene tenemos la lotería, ¿eh?
Exactamente, pero el lunes volvemos.
Sí, a las 10.
A las 10, como siempre. Gracias por estas 3 horas de compañía.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.